Muy buenas noches, bienvenidos a Deja Vu. Buenas noches, chicos, ¿cómo están?
Buenas noches a todos, bienvenidos a otro espacio en Deja Vu, donde vamos a elaborar nuevas líneas de análisis, así que bueno, vamos a ponerle un poquito de cabeza al tema.
Buenas noches a todos, un gusto nuevamente estar encontrarnos nuevamente con la querida audiencia.
Recuerden que estamos en vivo por Uniradio 89.1 y www.uniradio.edu.uy. Y nuestro WhatsApp, que estamos recibiendo sus comentarios, así como lo hemos hecho durante toda la semana, es 092-555-982.
Nuestro email, dejavu.uniradio@gmail.com, nuestra fanpage, @dejavu, Radio Dejavu 2018, Twitter, @dejavu_uniradio.
Bien, hoy vamos a tener otro gran tema. Vamos a hablar de familias, nuevos desafíos y potencialidades. ¿Y qué nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre este concepto? Bueno, nos dice que es un elemento natural, universal y fundamental de la sociedad.
Coincidimos en que la familia es la base de una sociedad. Sin embargo, lo que entendemos por familia dependerá de los juicios que hemos ido adoptando. Es decir, ¿desde qué paradigma estamos parados cuando definimos este concepto?
Hoy los invitamos a pensarnos y a comprender lo que pasa en nuestros propios hogares. ¿Qué tipo de conformaciones familiares pertenecemos? ¿Se han modificado? ¿Qué rol ocupamos? ¿Cómo nos sentimos en esta conformación?
Creemos desde aquí, desde este lugar, que entendiendo nuestro propio contexto familiar, luego podemos ampliar la mirada hacia la sociedad y comprender otras realidades. Bueno, para extendernos sobre estos conceptos y estas otras miradas, vamos a contar con los invitados Daniel Escanelas, que es médico psiquiatra y terapeuta sistémico, y también con Margarita Pereira, licenciada en psicología y especialista en pareja, familia e institución. Ahora vamos a escuchar a Titás, quien va a estar también el domingo en el Montevideo Rock, así que para los que les guste Titás van a poder disfrutarlos este domingo. Ahora vamos a escuchar el tema familia y luego ya volvemos con el tema de hoy.
Thank you. familia. Oh yeah.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu. La temática del día de hoy que nos convoca es familias, nuevos desafíos y potencialidades. Estamos juntos ya con nuestros invitados. Daniel Escanellas, médico psiquiatra y terapeuta sistémico, coordinador del equipo de terapia familiar de la clínica psiquiátrica en el Hospital de Clínicas, jefe del equipo psicosocial en el servicio de enfermedades infectocontagiosas, coordinador del área de adicciones de Medicare Uruguaya. Bienvenido, Daniel.
También contamos con la presencia de Margarita Pereira, licenciada en psicología, maestranda en patología de desvalimiento, diplomada y especialista en pareja, familia e institución psicoterapéutica clínica, sociabilitante y supervisora de AUDEP y asociada a la Asociación Internacional de Pareja y Familia. Y además es docente de la Facultad de Psicología y ha publicado además múltiples trabajos sobre la temática que, bueno, ahora le vamos a preguntar a ver sobre también uno de esos trabajos que ha publicado. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Queremos arrancar con un concepto que también lo mencionamos en la introducción. Por un lado, tenemos el concepto que realiza la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué entienden por el concepto de familia? ¿Se ha modificado ese paradigma que venía definiendo el concepto?
Yo creo que hay una idea clásica de hace muchos años de familia, era un padres, ¿no? Papá, mamá y los hijitos, que a lo largo, en el decurso de los últimos 20 o 30 años se ha venido modificando bastante radicalmente y nos encontramos con nuevas organizaciones familiares ya desde hace 20 años con facilidad. Le diría que es un tema que se presenta en todos los congresos de terapia familiar, donde ya la organización no es la tradicional. Y eso representa algunos nuevos desafíos, como ustedes estaban planteando, y también, digamos, en todo sentido, ¿no? Para un terapeuta que se va a enfrentar a este tipo de situaciones y para la gente que empieza a configurar nuevos tipos de familia también es diferente ahora que hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, el concepto de la familia tradicional, acuñada como la familia burguesa, que de alguna manera se definía clásicamente, como tú bien decías, por lugares y funciones, como padre, madre, hijo, ahora esto, se ha visto transformado, por, los cambios a nivel global, los cambios a nivel sociocultural, y tecnológico, y no nos podemos quedar con este concepto, sino que hoy día todas estas transformaciones a nivel sociocultural han traído también transformaciones en el seno de las familias, y por ende ya no podemos hablar incluso de la familia, sino que hablamos de las familias y su diversidad. O sea, en esto es también muy importante porque, salimos del viejo paradigma de la familia tradicional y lo que no se ajusta a ese modelo o no se ajustaba a ese modelo, tendíamos a ubicarlo en el lugar de lo que salía del parámetro y por tanto era anormal o patológico. En cambio, hoy esto es pensado desde la diversidad y desde la complejidad. Así que esto cambia absolutamente todas las dinámicas. Muy bien. La comprensión de la misma.
Ya que citás la complejidad y la diversidad, ¿no? Pero hay elementos que se preservan, ¿no? ¿Existe una familia? ¿Qué sería entonces una familia? ¿Qué rasgos habría para nosotros decir estamos frente a una familia?
Bueno, sí, es interesante la pregunta. ¿Qué hace familia hoy? Bueno, algunas de estas cosas justamente han cambiado mucho. Ya no podemos hablar de que la familia se constituye solo por vía consanguínea, ¿verdad? Sino que encontramos que hay familias que son adoptantes, hay familias que se constituyen, ¿verdad?, por fertilización asistida, tenemos familias monoparentales, homoparentales, bueno, se caracterizan por la diversidad. Pero lo que, sobre todo desde el psicoanálisis vincular, desde esa conceptualización teórica, nos adherimos a pensar, es que más que definir a las familias por estos conceptos rígidos, debemos pensarla desde los procesos y desde esta complejidad en la que se arman los vínculos. Hay cosas que cambian, pero hay cosas que permanecen, sí, también.
¿Cómo ser?
Las cosas que permanecen y que sin duda son sumamente importantes es cómo se establecen estas tramas vinculares. Si en ellas se sostienen, ¿verdad?, determinadas interdicciones que hacen al trabajo justamente de constitución, del lugar de hijo, de las simetrías y asimetrías que deben sostenerse dentro de una familia, como así también un tema muy importante es el de la no violencia y del tabú del incesto.
Ahora vamos a profundizar un poco el tema de la violencia que nos interesa a todos muchísimo, ¿no? Pero justamente tú planteabas recién el tema de la estructura que hay por allí atrás, las dinámicas que hay vinculares. Capaz que sería bueno consultarle a Daniel acerca de la clínica en la cual es especialista, que es la terapia sistémica, y qué hay acá de esto, ¿no? ¿Qué es este sistema que hay en la familia y cómo podemos definirlo?
Bueno, desde nuestra perspectiva lo importante y lo que podemos apreciar es que hay relaciones que son trascendentes. Y a partir de ahí se organizan de forma peculiar determinados grupos humanos, y en esa organización es que se describen diferentes funciones recíprocas. El análisis de estas funciones recíprocas es lo que nos permite a nosotros de alguna manera establecer diferentes formas de abordaje y entender diferentes problemáticas que nos van presentando las personas, en general en forma individual. Digo, es poco usual que de entrada venga una familia diciendo tenemos un problema. Muchas veces se necesita realmente ir tejiendo a través de esas demandas para poder percibir lo que a la mayoría de la gente le resulta invisible, que es esta trama interpersonal donde se desarrolla la vida. Y dentro de esa vida a veces los problemas, ¿no?, o los síntomas.
Para ir aclarando un poco los conceptos, ¿el sistema familiar es rígido? ¿Se va modificando? ¿Cómo vendría a ser? Para entender un poco cómo
hay rígidos y hay blandos. O sea, justamente, bien, eso es una de las cosas que nosotros observamos, ¿no? Y como todo en la vida, lo más rígido genera determinado tipo de problema y lo más demasiado blando, otro tipo de problema. O sea, ese es uno de los parámetros que podemos observar en los vínculos, ¿no? O sea, vínculos demasiado aglutinados es una de las características de determinado tipo de familia, vínculos demasiado distantes es la característica de otra forma de familia. Digamos que la flexibilidad es un factor protector a la salud familiar, la capacidad de adaptación, de moverse, de las diferentes funciones, porque la familia, digamos que es un organismo que va evolucionando en el tiempo. Y en esa evolución, en ese proceso, va pasando por diferentes momentos donde las funciones recíprocas que yo decía recién van modificándose. La capacidad de ir adaptándose a cada etapa es lo que hace que una familia pueda evolucionar sin necesidad de tener situaciones sintomáticas.
Capaz que ahí el primer concepto que me parece fundamental, ¿no? Entender de que en esta plasticidad está la posibilidad de que haya una salud familiar, ¿no? Digo, sí, cuanto más estático y rígido se da una conformación familiar, pueden empezar a surgir conflictivas fuertes, uh-huh, y difíciles de resolver.
Exactamente, aparecen, uh-huh, muchos de los problemas que nosotros percibimos. Una de las lecturas tiene que ver con haberse quedado estancado en un funcionamiento previo que de repente fue muy útil, por ejemplo, cuando los niños son pequeños. Y cuando llegamos a la adolescencia hay otro tipo de desafíos, otro tipo de exigencias que la familia para cumplir tiene que cambiar esas reglas recíprocas que existen entre sus medios, entre sus miembros, quiero decir, para poder afrontarlas con mayor eficiencia.
O sea que aquí estamos redondeando temas para ir un poco redondeando temas. Hemos hablado de cuestiones biológicas, o sea que podemos pensar en herencia, pero también hablamos de transmisiones. O sea que al hablar de transmisiones hablamos de vínculos, y hablamos de vínculos y hablemos filiaciones. Entonces, uh-huh, ustedes los técnicos, ¿qué tienen para decir respecto a esto, no? Porque hay muchos parámetros que nos cuesta, ¿no? Porque la familia no es esto, pero bueno, hay elementos que no son de pronto excluyentes, ¿no?
Sí, ahora que decía Daniel esto, ¿no?, de los cambios o todas las vicisitudes que obligan a la familia a su transformación, tienen que ver, digo, con un proceso de permanente cambio, de tener que realizar duelos. Y en esto hay como diferentes procesos que son algunos dados, bueno, por el contexto, por los ciclos familiares, pero a su vez también por las propias configuraciones de estas familias, que les son iguales tanto a las familias homoparentales como heterosexuales, como ¿verdad?, en toda su diversidad, y que no se diferencian por sus integrantes solamente, sino que se van a diferenciar justamente por estas modalidades de armado, de entramado de los vínculos.
Yo me quedaba siguiendo lo que decía, y lo que decía Daniel anteriormente, de los roles, ¿no?, que cada uno juega en la conformación familiar, que muchas veces tenemos un rol en determinada etapa de nuestra, uh-huh, vida, que va cambiando, pero muchas veces ese rol no cambia y queda estancado y puede perjudicar también a todo el sistema familiar. ¿Cómo hacemos para salir de ese contexto, ¿no?, un poquito también lo que hablábamos, y cuán importante es, bueno, el pedir ayuda terapéutica? También me he quedado con un concepto para que lo vayan pensando en esto, ¿no? Hoy los uruguayos quizás consultamos individualmente. Falta todavía eso de, bueno, la familia o la pareja vaya junta a resolver, uh-huh, los temas. Uh-huh. ¿Cuánto falta para que eso suceda?
Falta mucho, porque incluso desde la formación profesional, a nivel de salud mental, la formación psicológica y la formación psiquiátrica, se centra en el concepto del individuo. O sea, todos acá creemos y partimos, cuando digo individuo, nadie se sorprende. Pero ¿existe el individuo aislado, sin contacto, uh-huh, social, sin nada de lo que tenemos, ni mis palabras son mías, ni mi lenguaje? Estoy hablando de terapia sistémica, no lo inventé yo. Es decir, estamos entrecruzados por una cantidad de factores que hacen la persona muchísimo más compleja que el concepto de individuo. Pero el concepto de individuo, sin embargo, ha dado cabida al desarrollo de la psiquiatría, de la psicología, de un montón de ciencias que han evolucionado partiendo desde esa perspectiva. Entonces, mientras no podamos ver más allá de este concepto, resulta muy difícil entender el contexto en el cual nos situamos, que genera las posibilidades de estos cambios o la determinación de esta patología o síntomas o lo que sea, ¿no?
Para seguir un poco desarmando las ideas, ¿no?, y bajarlas un poco más a tierra, hoy hablaban de esto de los roles tan estancados y rígidos que se establecen, ¿no? Que eso, bueno, atraviesa también el tema de poder, y atrae también esto de la la violencia natural que se pueden dar o naturalizada dentro de las familias. ¿Qué pasa con esto de a través de desde una mirada de herencia familiar, ¿no? Porque estamos hablando de cambios de estructuras familiares. Venimos de hijos de sistema patriarcado, ¿no? ¿Y qué, qué pasa ahora? Porque esto se está modificando, todos lo sabemos. ¿Cómo podemos ver esto de otra forma? Ahora ya estábamos hablando de papá y mamá. Bueno, no, a veces es papá, mamá y mamá son mis dos referentes principales, ¿no? Con esto de las diversidades y poder abrir un poco la cabeza. ¿Qué sucede ahí con ese quiebre?
Bueno, a veces es papá y mamá, o el marido de mamá, o la esposa de papá. O sea, en esto es importante tener también muy presente el contexto, la historia de la familia, pero como bien lo señalan algunos autores que con los cuales yo trabajo, es que el sujeto, y como decía Daniel, no puede ser pensado sin los vínculos con los cuales se rodea y con los cuales se constituye. Pero entonces, esto que, que nos trae hoy un poco a esta mesa a conversar, es justamente, todos estos sufrimientos que están apareciendo, ¿no? Que siempre ha habido sufrimiento en los vínculos, pero no obstante, estas violencias que hoy vemos, que llenan las páginas de los diarios, ¿verdad? Son algo que debemos pensarlo también dentro de una sociedad que justamente parece de alguna forma tener amarrado al sujeto, silenciado, y que de alguna manera favorece un modo de funcionamiento que que hace carne en los sujetos y que no encuentra muchas veces vías de expresión adecuadas y que de acuerdo a esos entramados en algunas familias esto se va a potenciar sin duda porque hay un modelo epocal también que favorece esta desmentida del dolor, del sufrimiento y que que eso es creo que de vital importancia entenderlo como una expresión de los funcionamientos familiares.
En la clínica seguramente se deben encontrar con sistemas estos rígidos de los cuales hablaban, que responden muchas veces a mitos, ¿no? Familiares, cosas heredadas instaladas que son dadas por hecho, y allí hay que deconstruir eso. ¿Cómo se logra romper con eso?
Yo me quedé un poco con lo que habías planteado antes, porque me parece bien que hay algunas cosas que son importantes percibir, ¿no? Desde la historia nomás de la familia, nosotros asociamos una familia de hace 50 años a un sistema. O sea, primera cosa que todos los sistemas tienen que tener alguna estructura, organización. Y en particular el sistema parental de padres e hijos normalmente tiene una estructura. O sea, la estructura normal es que el padre tiene una jerarquía distinta que la del hijo. Hace mucho tiempo también se asociaba a este funcionamiento una cosa con el autoritarismo. O sea, la autoridad en este caso de un padre de hace 50 años se vincula hoy con la sociedad patriarcal, con el machismo, con una cosa donde el mandato está ligado al miedo, por ejemplo, ¿no? Esto se fue descubriendo y han habido múltiples formas desde lo social de atacar esta forma de funcionamiento, pero sin entender que puede existir una organización de autoridad saludable. Entonces es que pasamos a unas formas de funcionamiento familiar donde la autoridad está desde la mirada social, cultural y hasta psicológica, a veces atacada, y nos encontramos con sistemas familiares donde la madre manda lo mismo que el hijo, el hijo con 13 años es el que determina en la familia cómo se debe funcionar, la madre tiene miedo de decirle algo o no se anima a llamar a las cosas por su nombre por no herirlo. Digo, esto es una falta de respeto muchas veces, o sea, respeto entendido como yo te reconozco a ti, como qué, te reconozco, soy tu hijo y tú sos mi madre y te reconozco como madre, eso es respeto. Ahora, si yo te reconozco, te digo pariente, hermana, y te trato como tal, eso es una falta de respeto. Esa, a mi juicio, es uno de los elementos que está en la base de la violencia. Uh-huh. Cuando se naturaliza esta falta de respeto, donde yo me siento habilitado para mentirte, para manipularte, también es un mensaje dándote a vos el derecho a que hagas lo mismo conmigo.
Justamente retomando un poco tus propias palabras y también con lo que dijo acá la compañera, entre el individuo y el sujeto, ¿no? Esos conceptos, si nos remitimos a la historia, ¿no? La polis griega, la concepción aristotélica del sujeto y del individuo, y después por los múltiples atravesamientos que hubo en la historia. Entonces, tal vez que haya esa expresión común, el equilibrio, porque individuo es el sujeto no dividido. Entonces, ¿cómo evita la fragmentación? Nosotros sabemos que la fragmentación es la locura en la clínica. Entonces, tal vez mantener un equilibrio entre... Me gusta tal vez un poco más que la palabra diversidad, la palabra multiplicidad. Cómo enfrentar los distintos mandatos, los distintos... realidades de, porque bueno, el hombre tiene muchas funciones y muchos roles, y bueno, cuando no aparece lo simbólico, vamos al acto, ¿no? Lo que bien decían acá la compañera. Entonces, tal vez un equilibrio, ¿no? Entre el individuo y lo que tú decías también es algo que lo que estamos, los operadores que estamos en la clínica, que no son palabras mías, ¿no? Cómo revalorizar la función paterna, la educación y los límites, ¿no? Entonces, desde el mandato padre patrone, ¿no? Yo, vos sos mío, yo hago lo que quiero, bueno, cualquiera hace lo que quiera. Entonces, tal vez en ese equilibrio, ¿no?
Sí.
Entonces, discriminar lo que es autoridad de lo que es autoritarismo.
Claro.
Muy bueno, sí.
Claro.
Autoritarismo es yo, tú me respondes porque tenés miedo. Lo cual funciona un ratito. Cuando el nene tiene 3 años y va a poner los dedos en el enchufe y le pegas un grito. Autoridad es cuando nos reconocemos. Él me reconoce como padre y yo lo reconozco como hijo, y mi palabra tiene un determinado valor diferente que el de un hermano.
Y por eso el fascismo siempre está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Claro. Pero bueno.
Tiene que ver con autoritarismo.
Claro. Obvio.
O comunismo. Bueno. Digo, son sistemas totalitarios donde lo que hay es miedo, es terror. Me salgo de la norma y me matan.
Eso del sujeto sujetado, ¿no?
El sujeto sujetado.
¿No? Qué bien sobrado lo dijo en... Bueno, que fue un docente de psicología evolutiva que le hizo la trampa a la dictadura y pudo traer cuestiones ideológicas sobre el sujeto, ¿no?
Bueno, pero el sujeto, es que el sujeto hoy, sujetado, ¿no? Está sujetado no solo por el inconsciente, ¿no? Está sujetado por los vínculos y por los grupos,
bueno,
por la
cultura. En ese equilibrio, que sí me tengo que atener a la norma, pero no rompo todo, como dijo Daniel Moreno, el sistema, ¿no?
No, el problema al cual nos enfrentamos justamente es que estamos viviendo tiempos en los que este patrón referido a la autoridad es un tema que, bueno, que ha declinado, ¿verdad? Todos sabemos acerca de lo que ha sido la conceptualización tradicional del patriarcado, ¿verdad? Y la dominación masculina. Por eso que digo, en esto de cómo se entienden los lugares y las funciones, sí es importante pensarlo desde procesos complejos, porque la autoridad no la necesariamente la ejerce el padre solamente, ni la madre solamente. El problema es cómo se dirimen estas cuestiones a nivel familiar, ¿verdad? Si la pareja puede establecer justamente un lugar distinto, diferente, y con cierta asimetría, ¿verdad?
¿Qué decís eso, la pareja? Porque ¿es una familia o no?
Bueno, porque la pareja es importante que tenga un acuerdo. Cuando estas cosas...
Y a veces hay uno solo.
Exacto. Y eso trae, eso sí va a traer sufrimiento muchas veces o problemas cuando, bueno, cuando de pronto se arman estas disfunciones.
Sí, hay algo medular que me parece que es importantísimo destacar, lo que mencionaban recién con respecto a la violencia, ¿no? Esto es importante destacar, que es como... Uno lo ve como contradictorio esto de la necesidad de poner orden y autoridad y a la vez que hay mucha violencia. Qué raro suena al oído eso. Pero es totalmente lógico. Si yo no pongo orden en un lugar, en mi familia, surge el caos. Y a través del caos empieza a haber movimientos de violencia que son...
Pero viste que
¿cómo
esta,
se traduce eso?
Esta perspectiva, en definitiva... a la cual adherimos, ¿no? Por trabajar con familias, este paradigma, te va a hablar del poder y de la violencia desde una mirada vincular, desde una mirada relacional, no desde una mirada donde yo soy el que pongo el poder, sino acá tenemos un acuerdo por el cual uno se calla cuando el otro habla, donde, digo, sin, de alguna manera se establece una organización. Y un acuerdo que cuando no está establecido, bueno, surge la falta de respeto, surge la violencia. Creo que la mirada de la violencia tiene que ir más allá del individuo, si no caemos en aquello de culpabilizar a uno y la única salida que hay es el rifle sanitario y la pena de muerte. ¿No? Tenemos que poder mirar los fenómenos de violencia en toda su complejidad y no quedarnos ayudando a la víctima y castigando al victimario, porque ese es un momento en una secuencia mucho más compleja.
Sí, y esto que tú decís, justamente de la complejidad de la violencia, es muy importante señalarlo, porque una cosa es comprender la violencia y otra muy distinta es justificarla, ¿verdad? O sea, en esto no se puede negar las responsabilidades, pero no obstante nosotros que estamos, dedicados al ámbito de la clínica y de la clínica con familia y pareja, comprender qué pasa en estos vínculos se torna sustancial. Porque en general, en las familias donde esto emerge, por lo general nos encontramos con funcionamientos muy primitivos y con situaciones de poder. Ahora, lo importante cuando recibimos a familias con este tipo de problemáticas es sustancial diferenciar entre la violencia cuando es simétrica, en la cual no, de repente se dan golpes el uno al otro o hay discusiones entre la pareja, entre todos, a cuando de pronto hay alguien que queda sometido y anulado.
Qué interesante lo que trae, ¿no?
Ahí se torna sustancial diferenciar este tipo de cosas, porque ya se torna muy importante poder intervenir nosotros como técnicos. Bien. De otra manera.
Bien. Yo creo que cuando ya hablas de la clínica tenemos que medir los riesgos y la intervención muchas veces implica justamente a veces cortar ese vínculo, separar. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Una cosa es la mirada psicológica comprensiva y otra cosa es la mirada del juez legal. Eso, una no anula a la otra. Lo que tenemos es que diferenciar. La persona que cometió un delito, cometió un delito, aunque yo pueda comprenderlo psicológicamente, sigue siendo un delincuente.
Se trata de integrar disciplinas, ¿no?
Sí, y de aceptar la complejidad nuevamente.
Obvio, ¿viste? Por eso hablamos de la multiplicidad. Bueno,
vamos
ahora
a
al
seguir,
corto, ¿no?
Sí, vamos a seguir debatiendo porque me quedaron varios conceptos, además que está buenísimo para integrar también a Marta Naranjo, sí, ¿sí? Que luego del corte la vamos a integrar en una llamadita telefónica para seguir hablando de esto. Crisis de jerarquías, crisis de roles, también está el miedo ahí que se habló como parte de la jerarquía. Vamos a seguir hablando,
sí,
de esto.
Quisiera agregar, Margarita, solo una cosita, sí, para después seguir con esto, porque en esto también de hablar de las violencias están las violencias físicas que están a la vista y que implican, ¿verdad?, graves riesgos y responsabilidades, y otras también de un tenor tan o más importante, que son las violencias invisibilizadas.
Bien, bien. Y otro concepto que no quiero olvidarme, que es también la negligencia por omisión, que es esto, creo, un poquito que hablaba Daniel antes, uh-huh, del padre, ¿no? De también el respeto, también poniendo límites y también guiando por dónde. Pero ahora nos vamos a ir a la pausa y después seguimos. ¿Qué vamos a escuchar, Isaac?
Bueno, tenemos un tema musical, el tango, ¿no?, que habla de la familia. Julio Sosa, un tema escrito por Agustín Magaldi, ¿no?, Levanta la frente, cuyo poeta es un padre de familia y hermano de una chica soltera embarazada por un taimado seductor, al cual exhorta a tener el niño con orgullo, pues será criado en la casa familiar. El padre hace aquí respetable a la madre soltera y elude todo lo reproche social por la deshonra a la tribu.
Levanta la frente, no escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír. No tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Yo sé que tu falta será para el mundo escándalo, risa, placer y baldón. Mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo según los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño, la ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un cariño, ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va, y deja la fuente, la flor y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas. Ya cumplen o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy, mi casa, mis brazos, mis puños que ofrendo, hoy del hijo que traes, cual padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, o de cuenta, hermana, que ya tengo tres.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de regreso en Déjà Vu, estamos hablando de familias, nuevos desafíos y potencialidades, y ya estamos en comunicación telefónica con Marta Naranjo, licenciada en Sociología, cofundadora del Instituto Uruguayo de la Familia, IUDEFA, en el cual lleva adelante la gestión y dirección junto a la psicóloga Ana Leopold, magíster en Psicología Familiar Sistémica. Bienvenida, Marta.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Cristina.
¿Qué tal, Marta? Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás justamente impartiendo un curso y te hiciste unos minutitos para poder conversar con nosotros.
Bueno, un placer.
Estábamos justamente ahora abordando la temática tan amplia de la conflictiva familiar y mencionábamos el tema de los roles que se encuentran en crisis, ¿verdad? Esto de la imposibilidad de poder ubicarnos en un lugar y poder comprender qué debo hacer o cómo me debo posicionar ante ese rol. ¿Qué está pasando allí con el tema de los roles actualmente en el siglo XXI?
A ver, ¿qué está pasando en este siglo con los roles dentro de una familia? Están confusos, realmente. Es confuso porque hay una transformación importante a nivel de lo que son los nuevos modelos de familia. Estamos muy acostumbrados a hablar del modelo nuclear, de la familia clásica, ¿no? Mamá, papá, hijos, mascota. No, hoy está mamá o no, está papá o no. Hay muchas formas de estar en familia, ¿no? Desde el hogar monoparental, desde los modelos de familias reconstituidas. La familia nuclear, si se quiere, hoy está compartiendo ese escenario, ¿no? Con estas nuevas formas de estar en familia, donde, bueno, puede haber hijos, no haber hijos, pero sí, en esto de los roles y más que nada los roles en crisis en cuanto al ejercicio de lo que son. No vamos a hablar de paternidad y maternidad, porque hoy estamos hablando más que nada, actualizándonos en lo que tiene que ver con este vocabulario nuevo en los nuevos modelos de familia. Tenemos que hablar de parentalidades. Y el ejercicio de la parentalidad se ve de alguna manera enfrentado a jóvenes que desarrollan su vida desde niños en familias que han sido impactadas por mucha información. El cambio, como digo yo, el cambio social al que se han visto expuestas las familias desde hace aproximadamente, si se quiere, mediados de la década de los 80, ha llevado a que de alguna manera ingrese demasiada información a los contextos familiares, donde no hay el tiempo para procesar todo esto que tiene que ver con las cosas nuevas, con las nuevas formas de funcionar como padre, como madre. Entonces, ¿qué sucede? El rol del padre, el rol de la madre o el rol del parental en ese hogar monoparental es un rol que se ve sacudido permanentemente por toda esta cosa nueva, por todo lo diverso, por todo lo que de alguna manera, obviamente, es el desarrollo de la sociedad, es el cambio social, pero en las familias, quienes ejercen los roles parentales, no tienen el tiempo para procesar esta información, para procesar los cambios cuando inmediatamente viene el siguiente. ¿Y qué sucede? Los hijos crecen, se desarrollan en estos contextos familiares donde mamá y papá, o mamá o papá, o quien ejerce el rol adulto parental, porque podría no estar ninguno de ellos presente, no tiene muy claro dónde pararse, qué está bien, qué está mal. Todo es tan relativo, lo que está bien, lo que está mal. Han cambiado muchas cosas. Hoy asistimos a una sociedad interesante.
Que está muy
en cambios.
Marta, buenas noches. Una sociedad además que está viviendo como todo muy rápido, que hay mucho estrés, que por ahí no hay tiempo y también está bombardeada por tanta información. ¿Qué pasa? ¿Cómo se juega ahí la familia en todo ese contexto?
Y la familia es sacudida. Es sacudida permanentemente por no saber, se le mueve el piso permanentemente. Ingresa tanta información, no se puede procesar, lo quiero, no lo quiero, lo tomo porque, bueno, porque es así, porque dicen que es así, ahora es así. Y no la tienen tan clara, estas figuras parentales, no tienen tan claro si lo quieren o no lo quieren. Saben que es así. Y así tiene que ser, porque si no, quedan por fuera de lo que se entiende que debe ser.
Tal vez lo que podríamos pensar en definitiva, que va en desmedro de la figura paterna, ¿no? Que no hay una ausencia, ¿no? En estos tiempos tan rápidos. Entonces se toma como a la ligera.
De las figuras parentales, sí, pronto, sí, que comparten los
sí,
ella dice, ¿verdad?
Me refiero a lo simbólico, ¿no?
Claro, yo creo que te referís a lo mismo con otro lenguaje. Cuando hablamos de lo parental, desde otras ópticas era la ley del padre, no sé, hay muchas.
Una ausencia, ¿no?
Pero hay una ausencia de ley, de organización, y sabemos que el sistema que se desorganiza tiende a la muerte, ¿no? O sea, los sistemas están en un momento de cambio, de incertidumbre, donde precisamente no el respeto por las figuras de autoridad está como en crisis. Uh-huh. Y eso nos expone a todos nosotros a situaciones cada vez más de violencia, no solo dentro del núcleo familiar, sino también a todo nivel social, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Daniel. Y esto que uno se pregunta, digo, bueno, ¿qué pasa? Digo, que la autoridad no está como en caída a pique. Esto también que decía ahora la socióloga, referido a la información que entra a las casas, digo, ha tomado una gran dimensión todo lo que son las lógicas actuales del mercado, las lógicas del consumo, que de alguna manera, de alguna forma y de muchas, constituyen a un sujeto que, bueno, que es un sujeto que está favorecido a callar de alguna manera todo el dolor, a tener una tendencia a la autocomplacencia, ¿no? Esto que muchos han dado en llamar, ¿no? La sociedad líquida, todo se diluye. Uh-huh. Todo
esto que mencionás, Margarita, uh-huh, justamente relacionado a la hipermodernidad que recién mencionaba Marta, ¿no? Cuán importante esto de lo rápido, que de todo, que nos bombardea, que no nos permite poder digerir o poder procesar las cosas. Y tal vez, Marta, sería bueno consultarte justamente respecto a la inclusión de esto, de lo diverso. ¿En qué tiempo podemos encontrar el espacio para poder elaborarlo e incorporarlo? Porque muchas cosas se mueven y muchas conformaciones surgen y necesitamos tiempo para poder entenderlas. ¿Cómo hacemos en estos tiempos, justamente?
Yo creo que más que nada tratar de no desesperar primero, porque si bien estamos asistiendo a un mundo donde se naturalizan demasiado las cosas al grado tal que nos generan mucha confusión, y allí también está la confusión del rol paterno, del rol materno, o el rol parental. A mí me preocupa mucho estas parentalidades confusas, confundidas, desorientadas. Me preocupan porque, en definitiva, también en nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, se genera todo una sensación de cosa existencial no clara. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy? A ver, todo cambio tiene cosas buenas y cosas de las otras. Lo malo de todo esto es la transición, en el tiempo que se dan, uh-huh, en el tiempo que tenemos que atravesar para poder asumir todo esto, que es un cambio que es real y que las cosas hoy son así.
Sí, yo lo que agregaría, ¿no?, que me parece importante, es la familia como el núcleo desde donde parten los valores que se transmiten tradicionalmente a las personas. Y en ese sentido, quizás vamos viendo cómo van cambiando los valores generacionalmente, ¿no?, hasta encontrarnos en esta sociedad como líquida, sin valores, ¿no?
Caótica.
caótica, uh-huh. ¿cierto? Pues los valores de alguna manera estructuran y está bueno cuestionarse.
Sí, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal.
Bueno, seguro, pero ¿según cuándo? ¿Según en qué momento? Lo que estaba bien hace 50 años hoy está mal, y lo que estaba mal hace 50 años hoy de repente está bien. Entonces, digo, una cosa es cuestionar los valores, otra cosa es no tener ningún valor. Obvio, y donde vale todo, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el momento, esta crisis que yo decía de caos, donde la familia, justamente por sus cuestionamientos, quizás por estos momentos donde hay tanta información, deja de ser esa fuente de valores claros que fue en otra época. Y creo que tenemos que estar un poco atentos a esto, porque nos exponemos justamente a caer en...
Volvemos al tango, dale que va, en cambalache.
Bueno, pero sí, pero este cambalache, ¿verdad?, que genera mucha confusión, tiende al individualismo y tiende a... de alguna forma desmentir muchos aspectos, llevando muchas veces a los sujetos a no poder ver ni tomar contacto con lo que sienten y por tanto tampoco saber ni siquiera lo que piensan. Y esto, digo, en esta urgencia por el consumo y por las exigencias sociales, lleva a que haya un gran desamparo.
Bien, nosotros mencionábamos el concepto de, bueno, cómo nos sentimos, ¿no?, en las conformaciones familiares a las cuales pertenecemos, y era lo que nosotros también proponíamos, pensarnos. Marta, se nos ha ido volando el tiempo del programa, te agradecemos muchísimo el tiempo.
¿Me permitís un segundo?
Por supuesto, sí.
Al compañero que acaba de... Era Daniel, ¿no?
Daniel, sí.
Daniel, ya nos conocemos bien. Yo creo que la parte buena de esto, porque tenemos que quedarnos con... desde la postura sistémica nos quedamos con los recursos. Yo creo que está el desafío, ¿no? De no sucumbir en este intento, y tiene que ver con lo de los valores, de que los cambios, de alguna manera, van de la mano de esos nuevos escenarios familiares. Y lo más importante es que estos nuevos escenarios familiares no alteren nuestros valores no negociables, aquellos que están marcados a fuego en nuestro sistema de creencias y en los que creemos que son los que están buenos, que no nos cambien en esencia.
Capaz que la clave justamente, Marta, es poder entrar por el lado de lo que es la educación y poder comprender las nuevas conformaciones familiares y acercarse, ¿no? Uno cuando hay una conflictiva familiar, bueno, si no tengo las respuestas, acudir a un profesional que me pueda dar otra visión, que muchas veces a los papás le cuesta, ¿no? Cuando se trata de hijos, muchas veces, por un tema de no, son mis hijos, yo tengo que poner orden acá. Y esto... en realidad, a veces, justamente, es uno de los mayores obstáculos que se presenta. Ir y, bueno, consultar con especialistas cuando tenemos situaciones que son nuevas y a los cuales no estamos preparados para poder afrontar. Marta, te agradecemos mucho la comunicación. No sé si quedó algo puntual de repente que quieras rescatar y que no quieras dejar de mencionar.
Bueno, no. En realidad, creo que esto es un desafío para las familias, pero también para los profesionales que trabajamos con familias, porque tenemos también que aggiornarnos permanentemente y revisarnos qué nos pasa también con todo este cambio a nosotros.
Muy bien.
Nada más.
Muchísimas gracias, Marta, por tus aportes, por tu experiencia y conocimiento, y bueno, estamos a la orden desde aquí del equipo.
Muchas gracias.
Un placer, igualmente, y saludos a todos allí.
Gracias.
Chau, chau.
Muchísimas gracias. Ahí entonces escuchábamos a Marta Naranjo y estamos ya finalizando el programa. ¿Algún concepto bien, bien cortito como para resumir, si es que quedó algo? Yo me quedaba, y pido que lo aclaren, si no, con conceptos como, me da la sensación que hay como un miedo a las palabras estructura, orden, límite, autoridad, y que bien son necesarios en una construcción familiar. Muchas veces también me da la sensación de que se le da muchísima información a los hijos, por ejemplo, o no, y demasiadas explicaciones también, quizás, cuando muchas veces hay que poner un orden y guiar, ¿no? Y guiar.
Es que yo creo que lo que se transmite con mayor fuerza no está dicho en palabras, muchas veces está en la pragmática de la relación. Es que es lo que pasa.
En el ejemplo.
Si yo, en el ejemplo, y si yo transgredo y no me pasa nada, y me hablan, esto lo veo todo el día, por ejemplo, en el caso de las adicciones. Es muy frecuente que en la familia sea... el que transgrede, lo que le pasa es que le hablan y dice, mi mamá me atomiza, pero no le pasa nada. Entonces, ¿por qué va a cambiar su conducta, no? Ahí está la verdadera enseñanza, en la pragmática de la comunicación.
Bien, Margarita, para finalizar.
Bueno, es difícil, pero creo que todo esto nos habla de los sufrimientos que hay en nuestra sociedad y en nuestras familias. Y bueno, nuestra labor como clínicos, como trabajadores en este sentido, en lo personal, en la clínica psicoanalítica vincular, creo que el trabajo con los vínculos en este momento se torna sustancial. Ya bien, para justamente poder intervenir introduciendo diferencias cuando quedan los sujetos igualados y no se sabe ni quién es, ni quiénes son los padres ni quiénes son los hijos, porque todo esto genera muchos desamparos. Lo que hay detrás de todas estas complacencias es un gran sufrimiento y un gran desamparo. Y esa, bueno, nosotros, digo, no podemos decirles cómo van a solucionar esto, pero sí poderles ayudar a dar cuenta de cómo incide el vínculo. Es responsabilidad de todos y es algo que se construye y se deconstruye juntos.
Bueno, mucho para pensar, muchas cosas acá a elaborar, muchas líneas de análisis que quedan planteadas, y no quiero justamente ahora que en este encuentro no aparezca la palabra amor, que me parece que es fundamental. Que siempre, ¿no? En esto de los conflictos a veces no hay una razón, a veces hay muchas razones y hay muchas partes, diferentes visiones de lo mismo, y a veces el consenso o el acuerdo surge de esto de desprenderse, soltar y bueno, volverse a reencontrar con este sentimiento de amor que tenemos en la familia, y bueno, y allí el encuentro potenciador de nuevas posibilidades.
Nos vamos hasta el próximo miércoles. Recuerden que nos quedan 2 miércoles por este año, así que así no es. Se pierdan las temáticas y bueno, y el último con muchas sorpresas y novedades. Los dejamos con el cierre a cargo de Isaac, como todos los miércoles. Los esperamos. Muy buenas noches.
Volviendo al tango, esta es una milonga de Carlos Varela. Se llama Foto de Familia. Detrás de todos estos años, detrás del miedo y el dolor, vivimos añorando algo, algo que nunca más volvió. Detrás de lo que no se fueron, detrás de lo que ya no están, hay una foto de familia donde lloramos al final. Detrás de toda nostalgia, de toda la mentira y la traición, detrás de toda la distancia, detrás de toda separación, detrás de todos los gobiernos, de todas las fronteras y la religión, hay una foto de familia, hay una foto de los dos.
voy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me diga que mi camino desangre. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote en contra de los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No.
Siendo el medio por excelencia,
Ya
que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.